Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Excarcelan a dos jóvenes detenidos por la protesta en Caimanera, pero continúa investigación. Cativo disidente reitera reclamo por la democracia en Cuba tras recibir libertad condicional. Sociedad civil independiente duda que la economía cubana mejore con el acercamiento a Rusia. Acciones de Ortega que socavan la democracia en Nicaragua son inaceptables, asegura la Casa Blanca. Estados Unidos sanciona a agentes iraníes acusados de planear asesinatos en el extranjero. Y afirma la OTAN que la tarea más urgente es garantizar que Ucrania prevalezca frente a la agresión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias. Hoy, primero de junio, desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que las autoridades cubanas han liberado el miércoles a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez, quienes se manifestaron a inicio del mes de mayo del municipio Caimanera. Desde Guantánamo, el periodista independiente Yeris Curbero Aguilera dijo a Martí Noticias que Victoria Martínez, madre de Felipe Correa, le confirmó la noticia.
Liberaron a Felipe Octavio Correa Martínez. Correa Martínez, este muchacho de 27 años, que presentaba retraso mental. Y el otro joven es el que dice que le habían partido la frente, Yandri Pelier Matos. Esto, la liberación de ellos fue ayer 31, alrededor de las 7 de la noche, nos confirma Victoria Martínez. Alrededor de las 7 de la noche. Fueron liberados, pero se les dejó bien claro que aún tienen que seguir declarando y que no pueden tener ningún tipo de acercamiento a mí. La información que tengo es que lo único que le dijeron es que todavía tienen que declarar y que no se pueden acercar a mí ni a ningún otro opositor. Pero yo no sé si es bajo cargo todavía o si sigue la acusación en contra de ellos.
Hasta el momento continúan detenidos bajo investigación policial en Guantánamo Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, tres de los detenidos durante la protesta del sábado 6 de mayo en Caimanera. Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, tras haber salido en libertad condicional este miércoles, expresó a Martí Noticias su agradecimiento a quienes abogaron por su liberación y reiteró su posición por el regreso de la democracia en Cuba.
Cativo disidente, hasta las últimas consecuencias, gritará libertad o irreverencia. Esa es mi disyuntiva. Y patria y vida. Y listo para morir.
Estas fueron las declaraciones de Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, tras haber salido en libertad condicional este miércoles.
Esta libertad condicionada, por supuesto, está condicionada a una conducta que ellos pretenden que tengamos, que sobre todo no sea lesiva a su barbarie, y eso no va a pasar de ninguna manera. Cativo disidente, hasta las últimas consecuencias, asumirá su postura de ciudadano honesto, crítico, decente, y sobre todo individuo empoderado por él mismo, y que bajo ningún concepto seguirá permitiendo que este grupo de poder, auspiciado por una familia y sobre todo patentado por 470 cubanos exclusivamente de una asamblea nacional, sigan sometiéndonos a sus designios y a sus locuras.
Libertad para el pueblo cubano, excarcelación de todos los presos políticos, 1.124 presos políticos. Yo voy a hacer estos 1.125.
Jueves 28 de abril de 2022, poco antes de las 9 de la mañana, un hombre subido sobre el portón de un parque infantil en la esquina de San Rafael e Industria en el popular Boulevard de La Habana realiza una protesta pacífica en solitario.
El respeto que usted se merece, varón, aquí voy a estar todo el día dando videos. No sé cómo va a hacer para hablar.
Las autoridades le apresan y lo condenan posteriormente a 2 años y 6 meses de prisión por los supuestos delitos de difamación, desobediencia y desacato.
Esta gente es palo, golpe, calabozo, citaciones, y eso no puede seguir siendo así, ¿entiendes? Esto es un país lindo, el cubano es emprendedor, el cubano, ya lo he dicho muchas veces, el cubano es una cosa maravillosa, no tenemos que aguantar paquetes.
El opositor y rapero cienfueguero ha sido un activo defensor de los derechos humanos y crítico del totalitarismo imperante en la isla de gobierno comunista. Este miércoles, junto a su esposa, patentizó su posición política y agradeció la solidaridad con su causa.
Quiero mucho a todos los cubanos que representan la rebeldía y la dignidad en el pueblo cubano hoy por hoy, y admiro y respeto a todos esos cubanos también que hoy sufren todavía aún prisión en cárceles cubanas. Agradezco el apoyo y todo el afecto que me ha mostrado la comunidad cubana de la diáspora.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Y desde las prisiones de Cuba denuncian las condiciones infrahumanas que continúan sufriendo los reclusos en los penales de la isla. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los reclusos políticos cubanos, alertaron a Martín Noticias presos y sus familiares. En el penal de Kilo 8, en Camagüey, se rompió la turbina que bombea el agua, afectando a más de 500 reclusos. Señala desde esa prisión a Lieski Calderín Acosta, que cumple 20 años por el delito de atentado. Virgilio Mantilla Arango, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, cumpliendo 3 años y 3 meses por el delito de daños a la propiedad, advierte que en Kilo 7 las autoridades usan a comunes para agredir a los presos políticos.
Presos paramilitares que ellos tienen preparado aquí para eso, que le dan pabellones, le refuerzan la comida, menos de 20 días, 2 veces, catarro, fiebre altísima, dolores musculares, no sé si es COVID, y no solamente a mí, ya casi todo el mundo estamos aquí con eso.
José Rodríguez Herrada, de Caibarien, con condena de 5 años y medio por el 11J, acaba de ser trasladado de la prisión de Guamajal, donde estuvo plantado, para la cárcel de Manacas. Explica el periodista independiente Guillermo El Sol.
Me dijo que se siente mejor, que está fortalecido, es un preso que ha mantenido una verticalidad tremenda.
Mientras que otros 3 presos del 11J, allí en las alambradas de Manacas, enfrentan precarias condiciones. Se trata de Carlos Michael Morales, de Caibarien, con 2 años y 10 meses de prisión, Leonel Tristá, de Santa Clara, con 8 años de sentencia, y Iván Hernández Sosa, también santaclareño, que cumple 4 años. Reportó El Sol.
Hay una situación de hacinamiento grave, la falta de alimento, el mal estado, lo poco que pueden adquirir de proteína se lo roban los guardias.
Por su parte, continúa el deterioro físico del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal Combinado del Este. Informa su esposa, Eralidy Frometa.
Desde el día 20 envié los medicamentos. Justo ayer me lo devolvieron para atrás porque no se lo hicieron llegar. Continúa ciego porque todavía los oftalmólogos que tienen que hacerle un fondo de ojo no se lo han hecho.
Y en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, también hay un brote gripal y sin medicamentos. Nos dijo Daniel García que tiene allí a su hermano Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años por participar en las protestas en Palma Soriano.
Aparte de los catarros, la escabiosis, ahora están tratando con medicina verde. La alimentación es un agua de sopa que te están dando con calabaza. A veces son hasta las 8 de la noche y no han podido comer esos pobres presos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil independiente califican de crítica la situación económica en Cuba y consideran poco probable que mejore con las renovadas relaciones comerciales con Rusia. Amplía José Luis Ramos.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano calificó de alarmante la situación económica y social que vive la isla en estos momentos.
La administración del país no sabe qué hacer con la economía. También se han demostrado ser desconocedores porque todas las decisiones que toman están sesgadas por la ideología, ¿no? Eso los obliga a tomar decisiones que no son correctas muchas veces, se están rigiendo por algo que los mantiene afincados.
El alto precio que han alcanzado los productos de primera necesidad debido a la inflación incontrolable y a la escasez encarece cada día más la vida para el cubano, agregó Chaviano. Según el opositor Juan Antonio Madrazo, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en vigor desde el mes de octubre de 2022, no responde a la demanda de la sociedad cubana.
Cuando vemos que hay un desabastecimiento que se registra desde hace más de un año con las llamadas tiendas MLC, hoy la gente está resolviendo más en la llamada MIPYME, en la tienda de barrio, a un precio alarmante. Hay mucha gente que realmente se está acostando sin llevarse un bocado a la boca. La gente hoy está tratando de resolver en los bodegones de barrio o en los mercados de oferta y demanda, y eso es en La Habana. Hacia el interior del país la situación es más caótica todavía.
Madrazo y Chaviano coincidieron en que la ampliación de las relaciones económicas y comerciales con Rusia no va a ayudar a resolver los problemas graves en el sector alimentario de la isla.
Pero eso no va a resolver la situación que tiene la sociedad cubana, que económicamente es más profunda.
Hay errores y hay horror. Y esto es otro horror más. Acercar las relaciones comerciales con un país que está casi al caer en bancarrota también, con todo lo que haya sido supuestamente una potencia. Porque no fue potencia ni cuando era la Unión Soviética. Entonces ahora está mermado, está en guerra, todo el mundo le ha cerrado, tiene cerrado el acceso a los bancos, tiene cerrado el acceso al comercio internacional, de sus productos básicos, porque Rusia no ha dejado de ser un país de comodidades.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El cantante y compositor cubano Willy Chirino será este año el gran mariscal del desfile cubano e hispanoamericano de la ciudad de Nueva York, que tendrá lugar el próximo 16 de julio. Hacer el anuncio el miércoles a través de Instagram, el músico radicado en Miami recordó que está celebrando los 50 años de su carrera artística. Y dijo que el desfile en el corazón de Manhattan va a ser un día muy especial. En el evento también se rendirá homenaje a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, al cumplirse 20 años de su muerte. Este es el cuarto desfile latino que se celebra en las calles de Manhattan, después del puertorriqueño, el dominicano y el desfile de la hispanidad. Estados Unidos adoptó hoy sanciones contra miembros y afiliados de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su brazo de operaciones exteriores, a los que acusó de participar en complots terroristas. El Departamento del Tesoro dijo que las acciones terroristas apuntaban a exfuncionarios del gobierno estadounidense, personas con doble nacionalidad de Estados Unidos e Irán y disidentes iraníes. Entre los sancionados hay individuos vinculados a una unidad de la Guardia Revolucionaria que se dedica a la persecución de periodistas, activistas y otras personas que se oponen a las violaciones de los derechos humanos en Irán. En virtud de las sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos en Estados Unidos de las personas y entidades sujetas a las medidas punitivas. Entre tanto, en una conferencia de prensa en Oslo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló de la adhesión de Suecia a la OTAN y el apoyo de la Alianza Ucrania. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reunieron el jueves en la capital noruega, Oslo, para discutir su apoyo a la candidatura de Suecia para ingresar en la OTAN y el apoyo a Ucrania. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica debe realizarse antes de la cumbre de la OTAN en Vilnius en julio.
We're continuing to work to complete the accession process for Sweden.
Él dice que siguen trabajando para completar el proceso de adhesión de Suecia, otro socio muy fuerte y capaz, y anticipan plenamente hacerlo para cuando los líderes se reúnan en Vilnius. Dice que la incorporación de Finlandia y de Suecia harán que ambos países sean más seguros y fortalecerán a la OTAN, y que la alianza siempre mantendrá la puerta abierta a nuevos miembros. También reiteró el apoyo de la alianza a Ucrania contra la agresión rusa, específicamente, más recientemente, al comprometerse a entrenar pilotos ucranianos en aviones de combate F-16. Blinken dijo que los aliados están centrados en ayudar a Ucrania a desarrollar su capacidad de seguridad a mediano y largo plazo, para que si la agresión actual se resuelve, Ucrania tenga la capacidad total para disuadir futuras agresiones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En medio de gran expectativa, el Senado de Estados Unidos votará hoy sobre el acuerdo en torno al límite de endeudamiento del país, que fue aprobado por la Cámara de Representantes en una muestra de compromiso bipartidista. Amplía desde Washington, D.C., Judith Martín Rodríguez.
El pacto negociado por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha profundizado la fractura ya evidente en el grupo parlamentario republicano. En los últimos días hemos podido ver a los legisladores más conservadores manifestarse abiertamente en contra de la propuesta presupuestaria, y es que consideran que el líder republicano no ha respetado las condiciones que establecieron sobre un pacto del límite de la deuda. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, defendió su postura.
The total debt we owe El total de la deuda que tenemos con otros países asciende a 7.4 billones de dólares. Países como China están comprando más de nuestras tierras de cultivo, más de nuestras empresas y más de nuestra deuda. Esto es insostenible, pero lo que es peor, es peligroso.
McCarthy aseguró que los efectos negativos del gasto descontrolado son evidentes en tiempo real, como la inflación récord, el aumento de las tasas de interés, las cadenas de suministro rotas y la incertidumbre económica. Y resaltó que obligó al presidente Biden a negociar las condiciones para incrementar el límite de la deuda. Por su parte, desde el Partido Demócrata también hay voces disidentes, como el senador Bernie Sanders, que ya ha adelantado que votará en contra de la propuesta, y es que critica las condiciones y los recortes que se recogen en la misma, ya que asegura afectarán a los estadounidenses que ya están sufriendo económicamente.
Mientras tanto, las personas más ricas de este país, a las que les está yendo fenomenalmente bien, no pagarán más impuestos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron este miércoles a una creciente lista de estados que envían a miembros de la Guardia Nacional y a otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, anunció una orden ejecutiva para el envío de 100 soldados de la Guardia y 21 integrantes de apoyo de ese estado. Henry McMaster, de Carolina del Sur, y Jim Justice, de Virginia Occidental, anunciaron sus despliegues poco después. También en respuesta a una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. Los anuncios elevan a por lo menos 8 el número de estados con gobiernos republicanos que coordinaron el despliegue de soldados y demás asistencia desde que Abbott solicitó ayuda hace unas semanas. El gobierno de Estados Unidos ha asegurado que continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por el deterioro dramático de la democracia bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en rueda de prensa el acoso y encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas nicaragüenses. Kirby dijo que esto es inaceptable y que Estados Unidos condena las acciones del gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, que afectan el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos. El funcionario añadió que Washington ha adoptado una serie de medidas para promover la rendición de cuentas por parte del régimen de Ortega Murillo, que incluyen la imposición de sanciones y que lo seguirá haciendo. La migración irregular por su parte de salvadoreños reporta una tendencia a la baja este año, según datos que presenta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Raquel Herrera informa.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 jóvenes trabajadores migrantes temporales que se han ido. A comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México, es considerable.
Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Por primera vez, Colombia fue incluida en la lista de las crisis humanitarias más desatendidas del mundo que elabora cada año el Consejo Noruego para los Refugiados. El país suramericano, con 7.7 millones de personas con necesidades humanitarias, se sitúa en el tercer puesto de la lista. El director en Colombia del Consejo Noruego, Giovanni Rizzo, dijo en un comunicado que esta clasificación pone en evidencia el aumento de las necesidades humanitarias a medida que el conflicto sigue desplazando a miles de personas. En 2022 se registraron en Colombia 4.8 millones de personas desplazadas a causa del conflicto y la violencia. Además, Colombia acoge a cerca de 2.5 millones de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en su país. Y la oposición en Venezuela advierte sobre una estrategia del gobierno para frenar su proceso de elecciones primarias presidenciales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luis Cerrati, un político venezolano de bajo perfil que en redes sociales se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024, predicador, motivador y empresario, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un amparo constitucional contra el proceso de primaria presidencial previsto para el 22 de octubre, en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024. Cerrati, que había manifestado su intención de participar en la primaria opositora, argumentó Nacional de Primaria, ente rector del proceso, ha actuado con parcialidad y rechazo a otros aspirantes. En ese sentido, el político que en 2016 fue presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, un movimiento afín al gobierno del presidente Maduro, y en 2018 se postuló como candidato presidencial independiente, anunció que solicitará el nombramiento de una nueva comisión para limpiar el proceso. Al respecto, María Beatriz Martínez, presidenta del partido opositor Primero Justicia, insistió en que el país debe estar movilizado y unificado en torno al proceso de primarias.
Además ha sido candidato en contra de los candidatos de la oposición reiteradamente en ejercicio de la defensa de quienes representan, precisamente a lo cual estas acciones están tendiendo a boicotear. Los venezolanos sabemos de dónde vienen esos tiros, los venezolanos tenemos que tener la respuesta adecuada para poder defenderlo.
Previamente, la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de la oposición, había alertado sobre el recurso y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según la plataforma opositora, el gobierno venezolano utiliza a Cerrati para ir contra la primaria y reiteró su compromiso con la elección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Líderes de Europa se reunieron en Moldavia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una demostración de unidad y desafío al mandatario ruso Vladimir Putin.
Una demostración de fuerza diplomática contra Rusia. Medio centenar de dirigentes europeos se reunieron el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre en Moldavia, un país fronterizo de Ucrania que vive con temor a Moscú. Los participantes se encontraban a tan solo unos 20 kilómetros de territorio ucraniano y a pocos kilómetros de Transnistria, una región separatista moldava prorrusa. Cada duda que mostramos aquí en Europa es una trinchera que Rusia intentará ocupar sin dudas. Ya se trate de dudas sobre medidas de seguridad vitales o sobre nuestra unidad, o quizás sobre nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo, cada duda trae más inseguridad. El foro de la llamada Comunidad Política Europea es mucho más amplio que la Unión Europea, ya que incluye a los 27 miembros del bloque, más 20 países invitados. Moldavia no ha ocultado su deseo por unirse a la Unión Europea, y la presidenta de la Comisión del Bloque, Ursula von der Leyen, destacó los enormes avances de esta antigua República Soviética en las reformas necesarias de cara a una adhesión que también se plantea para Ucrania.
Entre tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran la OTAN expresaron su deseo de proporcionar garantías de seguridad a Kiev para evitar en el futuro conflictos como la invasión rusa a Ucrania. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, abogó durante la reunión de cancilleres en Noruega por marcos que ofrezcan garantías para la seguridad ucraniana tras el fin de la guerra para que la historia no vuelva a repetirse. Stoltenberg enfatizó que en estos momentos la tarea más urgente e importante es garantizar que Ucrania prevalezca. Solo cuando haya una Ucrania soberana e independiente en Europa será posible abordar la cuestión de la adhesión a la OTAN. Una vez concluido el conflicto, dijo el secretario general de la Alianza. Asimismo, autoridades de la Agencia Internacional de Energía Atómica presentan un plan de seguridad para la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Gustavo Cherkis amplía.
El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien lleva adelante las conversaciones con los mandatarios de Rusia y Ucrania para proteger la central nuclear, dijo que el mundo es afortunado de que todavía no haya ocurrido un accidente nuclear en Zaporizhia y emitió un conjunto de 5 principios para ayudar a garantizar la seguridad de la planta que Rusia incautó en marzo del 2022 y que ha estado repetidamente bajo el fuego cruzado de los bombardeos. Los 5 principios son: comprometerse a ningún tipo de ataque contra o desde la planta, no usarla como depósito o base de armas o personal militar, no poner en riesgo el suministro de energía, proteger todas las estructuras y sistemas para el funcionamiento seguro y no actuar de una manera que podría socavar estos principios de seguridad. Más allá del cruce de acusaciones entre Kiev y Moscú, el secretario Grossi pidió tanto a Rusia, que ocupa la planta, como a Ucrania, que es propietaria, que respeten los principios, en tanto el mediador espera regresar a Ucrania pronto y afirmó que también esperaría visitar Rusia como parte de su diplomacia para comprometerse con ambas partes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El diplomático Dennis Francis de Trinidad y Tobago presidirá la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Y la argentina Celeste Saulo será la primera mujer en dirigir la Organización Meteorológica Mundial.
Francis, que era el candidato de consenso del Grupo de Latinoamérica y el Caribe y el único que se presentaba a la elección, fue aprobado por aclamación de los 193 estados miembros de la Asamblea. Reemplazará a Casaba Corossi en septiembre y tendrá un mandato de un año. En su primer discurso ante la Asamblea presentó un programa centrado en la paz, prosperidad, progreso y sostenibilidad.
The pursuit of policies that support and encourage investing in people and therefore in the creation of social capital in the medium and long term.
Perseguir políticas que animen a invertir en la gente y, por tanto, en la creación de capital social a medio y largo plazo es una de las estrategias más eficaces para lograr el desarrollo sostenible. La educación, en última instancia, me ha traído a este lugar y a este podio, y estoy orgulloso de ser de un país, Trinidad y Tobago, que en los últimos 70 años ha dado la máxima importancia a la educación. Celeste Saulo, de Argentina, será la primera mujer secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Tomará posesión de su cargo el 1 de enero de 2024 y sucede al finlandés Peter Italas.
Y a esta hora sigo el mundo. Las Fuerzas Armadas surcoreanas informaron hoy que siguen adelante con los operativos para recuperar los restos del satélite lanzado esta semana por Corea del Norte que cayó al mar por un fallo técnico. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, rechazó las críticas internacionales por la ratificación de una ley anti-LGTBI que contempla la pena de muerte y cadena perpetua y dijo que nadie hará que cambie su postura. El concejal de Miami, exalcalde de la ciudad, Joe Carollo, de origen cubano, fue condenado a pagar 63,5 millones de dólares a dos empresarios que le demandaron por abuso de poder y represalias políticas. Una mujer israelí que resultó herida en un atentado perpetrado en una pizzería de Jerusalén en 2001 durante la segunda intifada palestina murió hoy tras 22 años en coma. El atentado dejó 15 muertos, entre ellos 7 niños. La Fiscalía de Panamá pidió la pena máxima de entre 16 y 18 años de prisión para el expresidente Ricardo Martinelli y otras 12 personas por blanqueo de capitales en la compra con presuntos fondos públicos de una editorial por casi 44 millones de dólares. Y la cancelación de dos conciertos de Joaquín Sabina en España se enmarca dentro de la normalidad de un cuadro gripal agudo. El cantante está en su casa y prevé retomar la gira, dijo el representante del músico español. El tiempo de hibernación de las ardillas del Ártico cada vez es más corto. ¿Por qué? En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Las ardillas terrestres del Ártico están mostrando periodos de hibernación más cortos y hay diferencias entre los machos y las hembras, como indica un estudio de más de 25 años de datos climáticos y biológicos. Los cambios pueden tener efectos dominó, tanto positivos como negativos, en toda la cadena alimentaria, como revela una nueva investigación publicada en Science y realizada por científicos de la Universidad Estatal de Colorado y del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las ardillas terrestres del Ártico son únicas entre los mamíferos por su capacidad para evitar la congelación mientras hibernan. La investigación alerta que cada vez las hembras de la especie terminan antes su hibernación y son una fuente importante de alimento para muchos depredadores como zorros, lobos y águilas. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Hay discursos que se vuelven famosos. En nuestro cierre, el veterano actor Tom Hanks, de tantos clásicos del cine como Forrest Gump, Castaway, Greyhound, Pinocchio y El Código Da Vinci, entre muchos otros, instó a los graduados de la Universidad de Harvard que sean superhéroes en su defensa de la verdad y de los ideales estadounidenses y que se resistan a quienes tergiversan la verdad en su propio beneficio, en un discurso emotivo y con infaltables cuotas de humor. Dijo Hanks que los más de 9.000 graduados de la edición 372 en Harvard tenían que decidir ser uno de los tres tipos de estadounidenses: los que abrazan la libertad y la libertad para todos, los que no, o los que son indiferentes. Enfatizó Hanks que solo los primeros hacen el trabajo de crear un país más perfecto, una nación indivisible. Los otros, afirmó Storban. Añadió Tom Hanks que el esfuerzo es opcional, pero la verdad es sagrada, inalterable, cincelada en la piedra y en los cimientos de nuestra república.